It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muy buenas tardes, la una en punto tiempo del Centro de México. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y a nombre de Michelle Rivera le agradezco nos acompañe a través de todas, pero todas las frecuencias de Grupo Fórmula en México y en Estados Unidos a través de Telefórmula. Y gracias a usted también que nos sigue a través de las plataformas digitales. Es el sábado 26 de abril de 2025 y vamos ahora con lo más importante.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Y lo más importante ocurrió esta madrugada a tiempo de la Ciudad de México, justo el momento en el que el mundo entero, o al menos el mundo católico, que eso es decir mucho, muchísimo, vio un funeral papal sin antecedentes. Y es que Jorge Mario Bergoglio, el Papa 266, decidió modificar durante su pontificado el protocolo tradicional. No quiso tres ataúdes, sino uno, como cualquier otro mortal. Prefirió dejar de lado la cama de mármol y ordenó que sus restos estuvieran siempre dentro del féretro. Y por primera vez, esto es importante, por primera vez desde 1903, un papa fue sepultado en un lugar distinto a las grutas de San Pedro. Pasadas las 4 de la mañana de México, 12 del mediodía de Roma, un vehículo con el ataúd del papa salió del Vaticano y recorrió las calles de Roma hasta llegar a la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa fue ovacionado. Cada kilómetro que recorrió fueron 6 en total. Y todo esto tras la misa exequial, tras la homilía donde el cardenal decano Giovanni Battista Re se centró en la vida, en la fe, en el servicio del sumo pontífice, en la vida de Francisco el Papa, que impulsó una iglesia más humilde, abierta, cercana, el que se atrevió a reformar las finanzas del Vaticano, el que defendió el planeta, el que dijo, ¿quién soy yo para juzgar? El Papa del fin del mundo, como se hizo llamar, el Papa Francisco. En Roma cae la noche de este día que pasará a la historia y ahí se encuentra Almudena Barragán, corresponsal de Grupo Fórmula, testigo de todo esto que le cuento. Almudena, buenas noches. Ha sido una larga jornada.
Juan Pablo, buenas noches. Como bien dices, ha sido una larga y emocionante jornada. Hemos asistido el día de hoy a un funeral masivo, un funeral con más de 200.000 asistentes en la Plaza de San Pedro, con 50 líderes de todo el mundo, con 160 delegaciones diplomáticas de todos los países. El funeral comenzó con la marcha en procesión del féretro, seguido por los cardenales, con celebrantes en la Basílica del Vaticano, y el féretro del Papa fue colocado frente al altar en la escalinata de la Basílica de San Pedro, sobre una alfombra, junto a un cirio encendido, sobre el que se le colocó encima un evangelio abierto. Te cuento todo esto, Juan Pablo, porque esta celebración, este rito, ha sido un rito cargado de símbolos, cargado de simbolismo. Las exequias, como te decía, fueron celebradas frente a 164 delegaciones diplomáticas, incluidos algunos territorios como Gaza y Kosovo. Y también estuvieron presentes grupos de migrantes y de personas desfavorecidas. El funeral terminó cerca de las 12 del mediodía, hora local, tras esta solemne y emotiva ceremonia. Como tú mencionabas, hace un momentito el cardenal decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, recordó al pontífice como un hombre espontáneo, cercano, rico en calor humano y profundamente sensible a los dramas de hoy en día. Un papa que predicó el acercamiento con otras religiones, un papa que planteó que la iglesia tenía que ser una iglesia de brazos abiertos, con las puertas abiertas, donde cupiera todo el mundo. Para terminar en la ceremonia han pasado algunos momentos creo que emocionantes y muy destacables, Juan Pablo. La plaza ha roto en aplausos en varias ocasiones. Una de ellas ha sido cuando los sediarios pontificios encargados de cargar el féretro han levantado el féretro del Papa Francisco y lo han inclinado hacia la plaza, lo han inclinado hacia los fieles, como si fuera de alguna manera la última despedida del Papa Francisco con su comunidad, con su rebaño. Ese ha sido uno de los momentos más emotivos. También el momento en el que el Papa Francisco ha sido trasladado desde la Basílica de San Pedro, sí, hasta la Basílica de Santa María la Mayor, justo donde ya descansa, justo en esta tumba sencilla.
Dentro de los simbolismos, Almudena, de los que platicabas, para mí este fue un simbolismo muy importante, el cómo ver algo que no ocurría desde 1903, 1905 con el Papa León. ¿Cómo es que el Papa Francisco sale del Vaticano hacia afuera? Es decir, ¿cómo es que se ofrece no solo a la Iglesia, sino al mundo entero? Para mí ese fue un simbolismo, la Iglesia hacia afuera y no hacia adentro, no cerrada, como decía el Papa, que prefería una Iglesia tropezada, accidentada, que una iglesia cerrada.
Así es, Juan Pablo, y además creo que lo hemos estado contando a lo largo de todo el día con este programa especial. Este traslado del féretro del Papa Francisco también le ha permitido recorrer las calles de Roma, recorrer 6 kilómetros entre las dos basílicas para poder de alguna manera darse una última despedida, no solo con los fieles que se hicieron a la plaza, sino también con la ciudad de Roma, ¿no? con la sociedad civil, ¿no? Que ha salido, que ha respondido de una manera calurosa y ha salido a despedir al Papa, a aplaudirle. Es curioso porque, como tú decías, no es el primer Papa que se entierra fuera del Vaticano, pero sí es desde hace muchos años de los primeros que lo vuelve a hacer en esta iglesia de Santa María la Mayor. Hay enterrados otros 7 papas. Es una iglesia muy antigua, de 16 sí, siglos de antigüedad, que está dedicada justo a la Salus Populi Romani, que es una de las advocaciones de la Virgen, por no decir la advocación de la Virgen más querida por el pueblo de Roma, y es una Virgen que también ha tenido que también ha estado presente en la misa, en el funeral de hoy. De hecho, había una imagen de esta advocación mariana durante todo el funeral. Es una Virgen a la que el Papa le era muy devoto. De hecho, cada vez que salía al extranjero en un viaje oficial, iba a la iglesia de Santa María la Mayor a rezarle a la Virgen de las Nieves, también conocida como Virgen de las Nieves. Y es, de alguna manera, está regresando, ¿no? Regresando a esta iglesia. Justo cuando salió del hospital, el Papa fue a darle gracias a la Virgen, a esta basílica. Y ahora regresa otra vez a la basílica, ya
para el descanso eterno.
Para ser enterrado. Ahí descansará, ahí estará la tumba del Papa. Y bueno, pues compartir a nuestros oyentes que a partir del domingo se podrá visitar la tumba del Papa Francisco.
Bien. Almudena Barragán, gracias por esta y todas las extraordinarias crónicas que le han antecedido. Almudena, buena noche para ti.
Juan Pablo, buena noche.
Gracias.
Un saludo a ti y a tu auditorio.
Es Almudena Barragán desde el Vaticano, la misa exequial del Papa Francisco, un asunto que será tema hasta en punto de las 3 de la tarde durante las siguientes 2 horas. Es la 1:09, Ángel Ricalde y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Amigos de Grupo Fórmula, qué gusto saludarles. Es fin de semana de play-in en el fútbol mexicano. Mañana habrá doble cartelera para conocer a los últimos dos invitados a los cuartos de final del Clausura 2025 en la Liga MX. La final de la Copa del Rey sí se va a jugar a pesar de todo el drama que hubo ayer, drama logístico provocado por el Real Madrid. A las 2 de la tarde se enfrentan los dos equipos más importantes de España y dos de los equipos más importantes del mundo. Y también nos enlazaremos más adelante al Centro de Golf Chapultepec, donde se lleva a cabo una nueva edición del LIV México edición 2025. Este es un adelanto en los deportes.
En la Liga MX este domingo se juega la doble cartelera del play-in por los últimos dos boletos a cuartos de final. Bravos de Juárez se mide a los Pumas y Monterrey enfrenta al Pachuca. En el fútbol internacional, todos los ojos se centran en la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, luego de que este viernes el conjunto merengue desatara un tremendo lío logístico en reclamo contra el arbitraje. El partido se disputa hoy a las 2 de la tarde. Y en el golf tenemos todos los detalles del LIV Golf Ciudad de México 2025 desde el Club de Golf Chapultepec.
Un adelanto de lo que tendremos más adelante, valga la redundancia, en Fórmula Deportes, en el espacio de Fórmula Deportes, con la actividad deportiva del fin de semana.
Y nos cuentas la historia completa de lo de la Copa del Rey, cómo es que el árbitro lloró como si se tratara un asunto de vida o muerte que le hayan juzgado una serie de decisiones.
En mi vida, consumiendo fútbol y viendo fútbol, había visto algo como el drama de ayer, se los contaremos paso a paso, detalle a detalle.
Súper, ya lo estaremos viendo. Ojalá y podamos recuperar, Ángela, cómo se expresó en la conferencia de prensa este árbitro. Ya verá de qué le estamos platicando. Ángel Ricalde, nos escuchamos y nos vemos en un ratito.
Con todo gusto, así será.
Vamos iniciando Fórmula Noticias a nombre de Michelle Rivera. Hoy le saluda Juan Pablo Pérez Díaz. Es el sábado 26 de abril y claro que los ojos siguen estando en Roma, siguen estando en el Vaticano. Estaremos dando crónica de la misa exequial, de todo lo que hubo alrededor y claro, en el fin de semana iremos avanzando rumbo hacia el conclave. La pausa es breve y regresamos con todo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
1:15, 1:15, tiempo del centro de la República. Le agradezco esta tarde la comunicación a Carlos Ceballos Blanco. Él es jefe de la carrera de teología en la Universidad La Salle. Carlos, un gusto. Buena tarde. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Vaya momento el que vivimos esta madrugada. Una misa exequial sin precedentes y un posterior sepulcro que nos hizo ir conociendo a través de la televisión lo que iba a ocurrir. Es decir, no sabíamos cómo iba a ser llevado el féretro del Papa Francisco a la capilla a la Basílica de Santa María la Mayor. En fin, histórico lo que vivimos esta madrugada.
Sí, es un hecho histórico. Yo creo que este funeral es como el último mensaje que da el Papa Francisco, tanto a la sociedad en general como a la misma iglesia. A veces los hechos dicen más que muchas palabras. Y bueno, este funeral fue precisamente preparado por el mismo Papa en el mes de noviembre pasado. Se hizo una modificación a los ritos funerarios papales, propiciado por el mismo Francisco. Y su idea es que fuera una celebración mucho más popular, cercana a las personas, que fuera además más sencilla y que pudiera expresar con toda claridad el mensaje de qué tipo de iglesia se quiere y de qué manera se puede vivir, pues como una iglesia de puertas abiertas, que era la idea de su iglesia, una iglesia también que está en salida, una iglesia cercana a los más pobres. De hecho, pues hubieron muchos momentos muy emotivos en esta experiencia, desde luego miles de fieles que estuvieron en el velatorio, que además fue una, esta velación fue un proceso público abierto que permitió pues que participaran fieles de todas partes del mundo. También el hecho de que se quitaran los signos como un catafalco, que era una especie de montículo en un, donde se ponía el féretro, y más bien que quedara cerca de la gente, que fuera recibido por fieles de la, pues de la iglesia de Santa María, especialmente por los más pobres, por migrantes. Es decir, todo el camino, que fuera un féretro de madera, que tuviera como todos los signos de ser pues el funeral, sí, de una persona que trabajó mucho por la iglesia, pero sobre todo de un pastor, no de una persona pues que tenía una función pública solamente como un funcionario, sino sobre todo un pastor cercano a su pueblo que conocía sus necesidades. Y yo creo que, como decía, como este funeral habla sobre todo del modelo de iglesia que el Papa buscó. Es decir, hay una serie de opciones, sí, que toma él, una manera específica de plantear qué significa ser iglesia. Y creo que esto es pues muy importante, especialmente en este contexto previo pues a este acontecimiento fundamental, que en donde pues un cónclave va a definir el rumbo de la iglesia por un tiempo, ¿no?
Sí. Estoy platicando con el doctor en teología, Carlos Ceballos. Doctor, el Papa habló mucho durante su pontificado sobre la sinodalidad, caminar juntos dentro de la iglesia, y como narraba usted estos hechos y otros dentro de la misa exequial, el rito de la iglesia oriental tras concluir la misa, las lecturas en múltiples idiomas, es decir, hoy más que nunca, aunque lo sepamos que la iglesia siempre ha sido universal, hoy es más universal que nunca. Muchas naciones dentro de los 133 cardenales que participarán en el cónclave, hay muchos elementos que hablan de esto.
Sí, de hecho, qué bien señalas este tema de la sinodalidad, que es algo fundamental. Es decir, bueno, un sínodo es una reunión en donde se toman decisiones, pero hablar de una sinodalidad es tomar un camino mucho más importante, es decir, que la iglesia entra en diálogo con la sociedad, que la iglesia entra en diálogo al interno de la misma iglesia, sí, y que desde ese diálogo y desde ese encuentro se van decidiendo los caminos, ¿no? Esta visión pudiera parecer para algunos, sobre todo los grupos más conservadores, como riesgosa o quizás pudiera leerse como una especie de relativismo, pero en realidad la opción de la sinodalidad está profundamente arraigada en la experiencia de Jesús y en la experiencia de los, sí, primeros creyentes. Y es allí donde yo creo que el Papa ha sido pues señero en muchas cosas, al abrir la puerta a la iglesia para dialogar pues con, incluso con no creyentes o con grupos que parecieran adversos a la iglesia.
Normalmente, y, pues, sí. Ajá. Sí, sí. Normalmente un papa, digo, es, creo que es muy variado según los años de pontificado, pero me refiero a que el Papa Francisco durante su periodo pontificado se centró mucho en la sinodalidad, tal es que el sínodo que él abrió, la reunión que él convocó y que duró 3 años, el tema en el debate, en la conversación, trataba justo sobre la inclusión de mujeres, de jóvenes, de minorías a la iglesia católica, dio puestos a 2 mujeres dentro de la curia romana, avanzó en ese sentido.
Sí, de hecho yo creo que pues fue un pontificado de 12 años, pero fue muy rico, 4 encíclicas, 7 exhortaciones apostólicas, 39 documentos, cambios muy significativos al interno de la misma iglesia, especialmente en las curias vaticanas. Hay un documento expreso sobre las curias vaticanas, habló de temas fundamentales, como bien señalas, de la inclusión, del papel que tienen los más pobres, de cómo la iglesia tiene que estar especialmente volcada a aquellos que tienen mayor necesidad. De hecho, en el rollo que se pone en el féretro, donde se recuerdan los hechos más importantes de, sí, un papado,
el rollo,
se dice que fue un hombre siempre atento, el Roger, exacto, fue un hombre siempre atento a los pobres, a los desheredados de la sociedad, salió a los márgenes del Vaticano y estuvo siempre atento a la realidad social, abogó por la paz en Ucrania, en Gaza,
sí.
Y se va narrando pues toda esta experiencia de un papa que abrió puertas a la iglesia en lugares en donde tradicionalmente la iglesia no tenía una participación. Como muy bien señalas, pues permitió pues que la riqueza de todos los países entrara en el Vaticano. Yo creo que ahorita pues en este cónclave tendremos la presencia de muchísimos países y tendremos la oportunidad de escuchar muchas voces que antes pues estaban, sí, como muy centrados en Europa. Y yo creo que hoy el papado de Francisco nos deja la puerta abierta pues a una visión mucho más universal de la iglesia.
Estoy platicando con el doctor Ceballos Blanco. Sin duda rompió el molde. Francisco puso en la conversación temas que otros papas no lo hicieron. Combatió la burocracia quizás dentro del Vaticano. Modificó las finanzas. Hizo muchas cosas, pero no modificó la doctrina, que esto es importante. No sé si pudiéramos hacer la analogía, es como si un Senado propusiera, pero no modificara la Constitución.
Incluso yo diría más, yo creo que lo que hizo Francisco fue volver a los orígenes de la Iglesia y al principio fundamental de la vida de la Iglesia, que es la persona de Jesús y los valores del Evangelio. Es decir, yo creo que en el camino de la Iglesia, a veces los ropajes que ha ido adquiriendo le han alejado del corazón, pues de la experiencia del mismo Jesús. Y yo creo que mucho de lo que hizo Francisco fue precisamente hacer una iglesia más abierta, más simple, más cercana al Evangelio. Y por eso, pues rompe con algunas de las experiencias pues que durante siglos se fueron construyendo. El caso ahorita de su funeral, ¿no? De alguna forma rompe con muchos paradigmas. Incluso no es sepultado donde están la mayoría de los papas, 90 sí. Y tantos papas están sepultados en el Vaticano, y él decide irse a los márgenes, a una capilla pequeña, en donde él hacía oración. Y bueno, y ni siquiera quiere ponerse en el, digamos, altar central, ahí donde está la Virgen, sino más bien en una capilla lateral. Es decir, todos estos signos pues hablan de un regreso al corazón, sí, mismo del Evangelio.
Ahora, doctor, nos queda un minutito y medio. Sigue el cónclave, digo, 9 días de luto, luego vendrá el cónclave. ¿Qué iglesia necesita el catolicismo? Seguir quizás bajo una doctrina jesuita, como lo hizo Francisco, un papa latinoamericano, regresar al eurocentrismo. ¿Qué necesita la iglesia?
Yo considero que pues necesitamos abrir las puertas. Desde el Concilio Vaticano II se planteó que la iglesia tenía que dialogar, que estar en el mundo y en la sociedad con una visión abierta y franca. Y creo que este modelo del Concilio Vaticano II es el que propuso e impulsó con toda fuerza el Papa Francisco. Y creo que ese sería el rumbo fundamental que la Iglesia tendría, bien, que seguir, que todos los creyentes tendríamos que seguir. Es decir, hacernos pues de esta Iglesia en salida, esta Iglesia preocupada, ¿sí?, por la realidad, esta Iglesia que es pues más servidora, una Iglesia
incluyente,
samaritana. Exactamente,
bien,
incluyente.
Bien, doctor. Abierta. Doctor Carlos Ceballos Blanco, doctor en teología, jefe de la carrera de teología de la Universidad de La Salle. Un gusto platicar con usted. Un abrazo.
Muchísimas gracias por la invitación y estamos atentos a esta experiencia de iglesia y a esta experiencia, como bien señalas, bien, de toda la sociedad.
Gracias, doctor Ceballos. Pausa, es breve. 1:30 p.m, 1:30 tiempo del centro de la República. A nombre de Michelle Rivera, hoy le saluda Juan Pablo Pérez Díaz. Durante su pontificado, el Papa Francisco hizo distintos cambios, si bien no a la doctrina, ya lo platicábamos, impulsó cambios significativos para ampliar el papel de las mujeres dentro de la iglesia. Ixel Vanegas tiene justo la crónica.
El Papa Francisco siguió los pasos del Papa Juan XXIII, quien en enero de 1959 anunció su intención de realizar el Concilio Vaticano II, con la consigna de abrir las ventanas de la Iglesia, no solo para ver el exterior, sino para que el mundo viera el interior. Solo que Francisco además abrió las puertas para que ingresaran las mujeres a la gobernación de la Santa Sede. En enero del 2025, el Papa nombró a la primera mujer para dirigir una importante oficina del Vaticano, la monja italiana Simona Brambilla, quien se desempeñaba como prefecta del departamento responsable de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. En ese mismo mes, Francisco anunció el nombramiento de la religiosa franciscana Rafaela Petrini como presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, así como presidenta de la Gobernación, quien al momento de su designación fungía como secretaria general de la misma Gobernación. Esencialmente, será la gobernadora del territorio de 44 hectáreas en Roma.
Bueno, pudimos observar dentro de la gestión del Papa Francisco en la Iglesia Católica la participación de Sor Rafaela Petrini. Ella fue presidenta de Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, la primera mujer en ocupar este cargo, Sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociales de Vida Apostólica, y Francesca Di Giovanni, subsecretaria de Sección para los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano. También aumentó la presencia de mujeres en la Curia Romana del 19 al 23%. La Curia Romana, digamos, es la estructura, el órgano de gobierno que rige el Vaticano al ser un Estado. También hubo gestos simbólicos de inclusión, el derecho al voto en los sínodos, donde se toman decisiones importantes, la inclusión de las religiosas en la Iglesia, en puestos prioritarios. Y para hablar de este asunto le agradezco la comunicación esta tarde a la hermana Pilar García. Ella es religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, coordinadora de la formación en Provincia Teresiana de México. Hermana Pilar, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes a todo el auditorio.
Insólita participación de las mujeres, esta frase la ha dicho usted, en la Iglesia a partir del pontificado de Francisco.
Así es, efectivamente. Ha sido insólita y ha sido de alguna manera un despertar, desde mi punto de vista, dentro de la Iglesia, sobre el papel y la dignidad de las mujeres, porque verdaderamente el Papa en muchos momentos defendió los derechos humanos y de alguna manera también clarificó que esos derechos humanos muchas veces no se aplicaban de la misma manera para hombres y mujeres. De hecho, hay algo que pocos han mencionado. El Papa hizo una alianza con muchas universidades católicas y no católicas que se llamó el Pacto Educativo Global. Eso surgió en 15 de octubre de 2015. Y uno de los compromisos del Pacto Educativo Global, que es a nivel educativo, es dar el lugar a las mujeres, tanto niños como niñas, pero especialmente reconocer el papel que tiene la mujer dentro de la sociedad y la influencia que ésta puede tener dentro de la sociedad. El Pacto Educativo Global tiene 7 compromisos muy fuertes y uno de ellos está enfocado exclusivamente a la mujer.
Hermana, no obligatorio, porque nadie obliga a un papa a tomar decisiones, quizás en algún sentido los cardenales influirán, pero ¿era necesario, era justo que en tiempos actuales, en este mundo en el que vivimos, donde por fortuna la inclusión es tema de conversaciones, prioridad para algunos, ojo, no para todos, ojalá así lo fuera, era necesario que la Iglesia tomara en cuenta la inclusión e hiciera si bien no cambios de fondo, sí en las formas, porque no cambió la doctrina el Papa, pero sí, sí las formas, y donde él podía influir, es decir, él pudo nombrar a Sor Alessandra Smerilli, él pudo nombrar a Sor Raffaella Petrini, donde él podía influir, influyó.
Sí, efectivamente. Yo creo que sí es necesario, aunque yo creo que en la entrevista anterior mencionaba que el sistema patriarcal, con el cual hemos vivido durante siglos, porque no ha sido un siglo, sino ha sido siglos, es muy fuerte y sobre todo dentro de la estructura eclesial. Entonces, romper con esa estructura que margina o excluye a la mujer, por supuesto que era necesario, porque realmente el diálogo y las relaciones es a nivel humano, no es a nivel de un solo género.
Sí, y hubo una imagen importante durante el velatorio de Francisco. Una monja rompió el protocolo en una zona donde solamente estaba, entiendo, destinada para cardenales. Una monja muy cercana al Papa Francisco, que es probable usted me pueda ayudar a pronunciar el nombre de la monja. Mira, ¿Genif?
Mira, en castellano sería Genoveva.
¿Ok?
¿Sí? Porque el anuncio está en francés y por eso es difícil de pronunciar. Pero el nombre es Genoveva en castellano. ¿Sí? Y ella pertenece a las hermanitas de Foucault. Las hermanitas de Foucault tienen como carisma, o sea, como misión específica, acercarse a las fronteras, es decir, a los lugares en donde tenemos hermanos y hermanas sumamente descartados. Ellas trabajan en maquilas, trabajan de afanadoras, trabajan también en circos, como esta hermana, Genoveva, trabajaba en un circo, y de alguna manera atienden y escuchan a la gente, a la población, a la que generalmente no se le quiere escuchar, la gente que se le margina o que son víctimas del sistema. Es una congregación inspirada en el padre Charles de Foucault, cosas se llaman hermanitas de Jesús. O sea, tienen una espiritualidad muy honda, muy profunda, pero y muy evangélica, porque realmente se acercan a los marginados y descartados de la sociedad. Por eso no me extraña que te haya acercado y que sea amiga del Papa Francisco, porque realmente era una de las prioridades del Papa, sí, ¿no? Que realmente nos hizo despertar, ser conscientes de que la sabiduría del Evangelio nos tiene que acercar a las fronteras. Yo creo que, como bien decían hace un rato, Juan XXIII tuvo la osadía de abrir las ventanas de la iglesia y darnos como un aire fresco. Pero el Papa Francisco no solo abrió las ventanas, sino también las puertas. E insistió muchas veces, muchísimas veces, en que la iglesia católica, sí, es una iglesia de todos y de todas, donde cabemos todos y todas.
Sí, estoy platicando con la hermana Pilar García. Hermana, nos queda un minutito y medio antes de la pausa. Se lo tengo que preguntar, porque cuando hablamos de inclusión y de apertura, se lo tengo que preguntar. ¿Qué hay de la exclusión del sacerdocio femenino? ¿Pudiéramos en algún momento de esta vida, quizás ni siquiera que me toque presenciarlo a mí, sino en el muy futuro, ver a mujeres en el sacerdocio?
Yo creo que sí es posible, pero probablemente ni tú ni yo,
sí,
lo veamos, ¿no? Creo que requiere mucha reflexión, mucho discernimiento, mucha apertura, y no sé si qué tanto los sucesores del Papa pues estén dispuestos a dar ese aire fresco a nuestra iglesia. Pero yo creo que sí es posible, por supuesto, porque ya el haber dos mujeres, tres mujeres en puestos claves dentro del Vaticano, pues puede ir abriendo camino, ¿no?, en ese aspecto.
¿Y el siguiente pontífice tendría que seguir por la línea de Francisco? Esperemos que así sea.
Esperemos que así sea, pero yo más que nada diría que el siguiente pontífice, pues su alma más fuerte tendría que ser la del Evangelio, como fue la de Francisco, ¿no? O sea, creo que el Papa Francisco supo confrontar y denunciar a la luz del Evangelio. Esa fue su principal arma. O sea, creo que uno de los textos donde más claros habló fue el texto de Lucas 10, cuando habló de alguna manera cómo hemos llegado a normalizar la violencia y
Sí.
cómo hemos llegado a vivir procesos deshumanizadores muy fuertes y muy violentos, ¿no?
Hermana Pilar García, un gusto conocerla y platicar con usted. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Es la hermana Pilar García, religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Y la apertura no solo de ventanas, citando a la hermana Pilar García, sino también de puertas, no solo para las mujeres, sino para todos y para, sobre todo, para los grupos vulnerables, como esas 40 personas migrantes, refugiadas, trans, que acompañaron a Francisco en su última morada rumbo a la Basílica de Santa María la Mayor. La pausa es breve, hay otros temas importantes en este sábado, no se vaya. Este fin de semana se celebra en la Ciudad de México el Festival de Cine Documental ALT. Es el primer festival de cine documental LGBT más de América Latina y está justo en su segunda edición. ¿De qué va este festival ALT? Le agradezco la comunicación esta tarde a Alejandra González. Ella es productora de ALT Film Festival. Alejandra, gracias. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de estar con ustedes. ALT, exactamente, es el primer festival de cine exclusivamente documental LGBT en América Latina. Estamos en esta segunda edición que arranca justamente. Ayer tuvimos la inauguración, pero hoy es la primera función oficial, ahorita a las 2 de la tarde. Arrancamos con un documental de nuestro país invitado, que es Rusia, un país donde es particularmente peligroso ser miembro de la comunidad LGBT. Tenemos un documental extraordinario que se titula Queendom. Más tarde tenemos un excelente documental también mexicano que se llama Mi pecho está lleno de centellas. Estará por acá todo el equipo de producción de la película. Y por la noche tendremos una fiesta y una función especial en La Malagueña, en el centro histórico. Es un antro gay de muchísima historia, y ahí vamos a exhibir también una película brasileña que documenta un grupo de la comunidad que se dedica al voguing y hace maravillosos shows de voguing. Y también tendremos un performance a cargo de House of Magdalena, que es una casa de voguing de aquí de la Ciudad de México. Y
Sí.
mañana tendremos también un montón de funciones en la Cineteca. Tendremos también otras aquí en el Cine Tonalá y en el Centro Cultural Bella Época, que está en la Condesa. Tenemos un programa del que estamos súper, súper orgullosos. Los invitamos a visitarlo en el sitio web altfilmfestival.com. Vengan a bailar hoy con nosotros y vengan a ver todas estas películas.
¿Cuál te gustó más? ¿Cuál recomendarías? Digo, armaron la programación y seguramente hay muchas piezas que te fascinan, pero ¿cuál es tu favorita?
Claro, pues mira, recibimos 150 historias, lo cual fue muy impresionante. Seleccionamos 10, las 17 mejores, y entonces sí, es difícil decirte cuáles son mis favoritas, pero les recomiendo muchísimo la que es hoy a las 4. Es un documental mexicano extraordinario. Se llama Mi pecho está cubierto de centellas. Es la historia de una correspondencia en video entre una madre que huyó de su hogar para empezar una vida nueva en Turquía junto a un nuevo amor, y su hijo que está en un proceso de transición de género. Y bueno, es una especie de película epistolar en video donde esta relación madre e
Okay.
hijo sucede a través de cartas, y es una hermosa película. Y mañana es la función con la que cerramos el festival, el domingo a las 8 de la noche en el Cine Tonalá. Esa se llama Cross Dreamers, es una película argentina sobre un grupo de padres de familia que lleva una vida normal ante sus hijos, ante sus
Bien.
esposas, pero tienen una segunda vida en la que visten de mujeres y tienen un club donde viven de otra manera. Es una película fascinante. Con eso cerramos el festival y se las
Muy bien.
recomiendo mucho también.
Pues enhorabuena, Alejandra, gracias por contarnos y por favor recuérdale al auditorio en dónde encontramos la cartelera de ALT, el primer festival de cine documental LGBTQ. Perdón, claro, LGBTQ y más.
Exacto. Que claro, pueden consultar el programa completo y comprar los boletos en el sitio, es altfilmfestival.com, o en nuestro Instagram estamos también publicando todo el tiempo cosas, es @altfilmfestival. Entonces los esperamos.
Un gusto, Alejandra, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
1:50 p.m, es tiempo de los deportes. Don Ángel Ricalde, adelante.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Juan Pablo, gusto saludarte una vez más, así como a todos nuestros amigos de Grupo Fórmula, antes de pasar a la historia, ¿no? De telenovela y de drama del fútbol español con la Copa del Rey. Nos vamos primero al Club de Golf Chapultepec, en donde se encuentra Alberto Campos, que nos tiene todos los detalles del LIV Golf México, una edición más en nuestro país, ahora llevándose a cabo en la Ciudad de México. Alberto, buenas tardes, ¿qué nos cuentas?
¿Cómo están, Ángel, Juan Pablo? Qué gusto saludarles. Ha comenzado la segunda ronda de la primera edición de LIV Golf aquí en la Ciudad de México, donde habrá que resaltar que el estadounidense Bryan DeChambeau busca mantenerse en el liderato individual después de haber registrado una tarjeta de -8, y por su parte el mexicano Carlos Ortiz busca remontar posiciones después de haber terminado con -3. También uno de los golfistas más importantes que está el día de hoy es el español Jon Rahm, quien el día de ayer terminó con una tarjeta de -7, él ya sabe lo que es ganar aquí en nuestro país y que justamente tenemos las impresiones.
Lo hemos dicho en inglés, pero soy casi como un adoptado esta semana, ¿no? Se me trata casi como si fuese mexicano, obviamente junto con Carlos no tanto, porque siendo de local, pero siempre se me ha tratado muy bien, siempre se me ha querido mucho México y es una de las grandes razones por la que sigo volviendo, ya sea el LIV, ya sea campeonato del mundo o ya sea Mayakoba cuando era PGA Tour o el Virante del Open de México, ¿no? Siempre ha sido muy divertido para mí.
Parte de lo que ha comentado Jon Rahm después de haber terminado con una tarjeta de -7 y por supuesto le tiene un gran amor a nuestro país después de haber sido campeón hace ya algunos años en lo que fue el torneo de Vidanta. Habrá que resaltar también que en punto de las 5:00 p.m. estará dando una conferencia de prensa a algunos de los jugadores de los que terminaron esta segunda ronda.
Muchas gracias, Alberto, con todos los detalles del LIV Golf México ahí en el centro de golf Chapultepec. El torneo culminará el día de mañana y lo prometido es deuda. Señor Juan Pablo, lo que sucedió ayer con este lío mediático, logístico que armó el Real Madrid previo a la gran final de la Copa del Rey, que se disputa ya en minutitos en punto de las 2:00 p.m. en la ciudad de Sevilla. ¿De dónde nace todo esto? De una campaña que tiene hace mucho tiempo el Real Madrid contra los árbitros del fútbol español. Uno de ellos, Rodrigo de Burgos, quien fue asignado para pitar, para impartir justicia en esta gran final de la Copa del Rey, pues ya no aguantó más porque eran ya muchos videos por parte del Real Madrid a través de su canal oficial Real Madrid TV, enlistando los errores arbitrales que el conjunto merengue considera adredes contra su causa. Entonces, ayer en conferencia de prensa habla Rodrigo de Burgos y rompe en llanto de manera increíble. Vamos a verlo.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado. Sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje.
Insólitas las imágenes y las declaraciones de Rodrigo de Burgos, que insistimos impartirá o intentará impartir justicia el día de hoy ya con mucha presión en la gran final de la Copa del Rey.
A ver si no suelta después el llanto al minuto 15.
Y lo que sucede después de estas declaraciones es que provoca una reacción furiosa del conjunto merengue, que inmediato emite un comunicado diciendo y pidiendo, exigiendo un cambio de árbitro para la final de la Copa del Rey. Obviamente no otorga esta concesión la Federación Española de Fútbol ni la Comisión de Arbitraje, actuando de buena manera. Se pronuncian el presidente de la Federación Española y el presidente de la Comisión de Arbitraje, intentando otorgar certeza de que sí se iba a jugar el partido, porque por un momento ayer hubo duda de si el Real Madrid se iba a presentar contratar o no a Sevilla para disputar este encuentro de la gran final de la Copa del Rey. Y finalmente, después de que el Real Madrid cancela la conferencia de prensa obligatoria previa, cancela el entrenamiento con acceso a medios, emite un comunicado muy tarde por la noche en tiempo de España y dice sí, nos vamos a presentar. Todo este carnaval armado el día de ayer de manera lamentable, diría yo, por parte del Real Madrid, me parece actuando muy lejos, ¿no?, de la grandeza que profesa como club. Es un club importantísimo en el fútbol mundial y que me parece abre el paraguas ante el momento que vive el Barcelona, claramente favorito para este partido, tampoco ganador definitivo ni mucho menos, estos partidos hay que jugarlos, pero entendiendo que son momentos opuestos muy diferentes, en donde Real Madrid vive un momento muy complicado, recientemente eliminado en Champions, y el Barcelona con la posibilidad de un triplete, me parece abre el paraguas un poco, y lamentablemente ya el partido pues pasa a segundo término. Lo que es un hecho es que este árbitro entra con muchísima presión al partido de hoy en punto de las 2 de la tarde. Y para finalizar, recordemos a la afición que mañana se juega la doble cartelera del play-in por los últimos dos lugares a los cuartos de final de la Liga MX. A las 5 de la tarde, Bravos de Juárez va a recibir a los Pumas. El ganador de esta serie tendrá que enfrentar al perdedor de la otra entre Monterrey y Pachuca a disputarse a las 7:30 de la noche en este maravilloso invento del play-in, que más que nada parece relleno en el fútbol mexicano porque no entrega absolutamente nada.
Bueno, y ¿quiénes, a ver, quiénes están ya del otro lado?
Ya, bueno, ya está Cruz Azul, ya está América, ya está Toluca, ya está León, ya está el Necaxa. Hay 6 clasificados de forma directa, sí, y quedan 2 lugares para terminar de complementar los cuartos de final del Clausura 2020.
El Necaxa.
Sí, gran torneo. No, no se lo digas a José Luis Cuevas, que era insoportable.
Sí, por eso lo digo. El Necaxa, sí, 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 del pintor bueno. ¿Y de don Ramón y de quién más? Nada más hay como 4.
Es correcto.
Gracias, lo Ángel Ricalde.
Con todo gusto, Juan Pablo. Muchas gracias.
Es Ángel Ricalde y los deportes. Vamos terminando esta primera hora de información en Fórmula Noticias con Michelle Rivera, hoy con su servidor Juan Pablo Pérez Díaz. Pero hay mucho hasta las 3 de la tarde, así que no se vaya. Pérez Díaz MX, escríbame.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en México y en Estados Unidos. Gracias a usted que nos sigue por Telefórmula en las plataformas digitales. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, hoy a nombre de Michelle Rivera. Buen provecho si está disfrutando de sus alimentos en esta en este mediodía del sábado 26 de abril, pasaditas las 2 de la tarde, tiempo del centro de la República. Esto es un poco de lo que le tendré y le presentaré en la próxima hora. La presidenta Sheinbaum pidió pausar la ley de telecomunicaciones y abrir foros. Monreal dijo que no hay tiempo para esa discusión. Gerardo Fernández Noroña afirmó que aunque no se decidían si aplazar o no la discusión, estaban pensándolo, pero anoche, Adán Augusto López Hernández, coordinador de la Jucopo en la Cámara Alta, ordenó retirar el dictamen de esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión para abrir mesas de diálogo. Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Baja California Sur tras una serie de hechos violentos en La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, incluyendo balaceras e incendios de vehículos. Aunque el estado sigue en nivel 2 de alerta, se recomienda evitar viajes no esenciales, mantenerse informado y seguir indicaciones de autoridades locales. Además, se advierte sobre la próxima temporada de huracanes en mayo. En Tlacomulco de Zúñiga fue asesinada María del Carmen Morales, madre buscadora de colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y junto a ella también fue asesinado su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. Ambos buscaban a Ernesto Julián, hijo y hermano desaparecido desde febrero del año pasado. En un minuto ampliaremos el tema. En Oaxaca fue asesinada Hanna Ali Rosales Sierra, joven influencer, reina de belleza y regidora juvenil de 19 años en el municipio de Huahuapán de León. Su cuerpo fue encontrado en una casa de seguridad con huellas de violencia. La fiscalía confirmó que los responsables intentaron simular un suicidio, pero se trató de un feminicidio. se ha reportado un nuevo caso de pinchazo en el metro de la Ciudad de México. Una mujer denunció haber sido agredida en la estación Hidalgo de la línea 3 el jueves 24 de abril por la noche. Sintió un piquete en el brazo, comenzó a sentirse mal, personal de seguridad y paramédicos la atendieron. Con esta suman al menos 12 casos reportados en distintas ocasiones, aunque la Fiscalía Capitalina ha dicho que solo uno de los casos analizados dio positivo a una sustancia que provoca somnolencia. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo hoy que ellos tienen reporte de 20 casos. Este fin de semana de Pascua hay fiesta en Mazatlán, Sinaloa. La Semana Internacional de la Moto inició el pasado miércoles reuniendo a más de 15,000 motociclistas de México, Estados Unidos y Canadá. Entre los artistas ahí en Mazatlán, Molotov, Cumbia Kings, Los Cafres, El Coyote. En minutos iremos en vivo hasta el puerto con Ricardo, el buen Ricky Moreno. Pero antes, en Yucatán, la gira de la presidenta Sheinbaum. Israel Aldave, tú nos cuentas. Israel, buena tarde.
Juan Pablo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Te saludo en estos momentos desde Puerto Progreso, aquí en el estado de Yucatán. La segunda entidad de que visita la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en esta gira de fin de semana. Aquí en Puerto Progreso, Juan Pablo, la titular del Ejecutivo, está dando el banderazo de inicio para la construcción del tren Maya de carga. ¿Qué ha dicho el gobernador de la entidad? Busca justamente conectar a Yucatán con el resto del mundo, no solamente para que se puedan llevar a cabo las transporte de mercancías, la exportación de todos los productos de nuestro país al mundo, sino que también al mismo tiempo sirva para dar mayor progreso y desarrollo a esta entidad, por supuesto, crear empleos de calidad para todos los habitantes de esta entidad del sureste de nuestro país. La presidenta Sheinbaum Pardo, desde ayer, Juan Pablo, recordarlo, cuando inició esta gira en el estado de Quintana Roo, en el vecino estado de Quintana Roo, dijo que su administración está trabajando para conformar un verdadero estado de bienestar para todos los mexicanos, principalmente para los ciudadanos, los mexicanos que más lo necesitan. Esta obra de infraestructura de la presidenta Sheinbaum Pardo, por supuesto que va a ser edificada, va a ser construida por los ingenieros militares, y en estos momentos justamente quien se encarga de estas obras del gobierno federal, el general de Ricardo, justamente es quien está hablando, Ricardo Vallejo, es quien está dando pormenores de esta obra que van a iniciar justamente a partir de hoy los ingenieros militares. Si me permites, Juan Pablo, escuchemos parte de las declaraciones de este general encargado justamente del destacamento de ingenieros, Felipe Ángeles.
De esta magna obra se ha mantenido una estrecha coordinación con la empresa Tren Maya y con las dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno. En esta primera fase de construcción se proyecta materializar las terminales intermodales de carga Ochilá y Progreso en Yucatán, Cancún en Quintana Roo y Palenque en Chiapas, además de la construcción y rehabilitación de un libramiento ferroviario y dos ramales entre Mérida y Progreso, que en su conjunto representan 70 kilómetros de vías férreas, de los cuales 40 kilómetros serán de nueva construcción y 30 de vía rehabilitada. Los ingenieros del Ejército materializaremos esta obra estratégica aprovechando la experiencia adquirida y la infraestructura instalada en la península para construir este tipo de obras, disponiéndose ya de los recursos económicos, de la ingeniería básica, de los permisos ambientales iniciales y de la prospección arqueológica necesarios para iniciar la construcción. Para el caso particular,
ahí escuchamos, Juan Pablo, justamente las palabras del general Ricardo Vallejo, quien es el encargado justamente de esta obra de infraestructura en materia ferroviaria. Una vez que concluya este evento, Juan Pablo, la titular del Ejecutivo, se va a desplazar al también vecino estado de Campeche, en donde mañana va a llevar a cabo distintos eventos, principalmente la presentación de los distintos programas del bienestar que impulsa su administración. Es por el momento, Juan Pablo, el reporte que te tengo con las imágenes de Alberto Tlahuis.
Gracias, Israel. Estamos atentos en el transcurso de la tarde. Buena tarde, Israel Aldave.
A tus órdenes, como siempre, Juan Pablo. Buenas tardes.
Buena tarde. Y de Yucatán vamos al puerto de Mazatlán, donde está el epicentro de la fiesta de Semana Santa con la Semana Internacional de la Moto. Ricardo Moreno, ¿cómo va todo por allá en la recta final de esta semana de la moto?
Juan Pablo Pérez Díaz, ¿cómo estás? O como yo ya cariñosamente te conozco, el gallo de oro de Sinaloa, porque déjame decirte que por donde pasamos con el micrófono de Fórmula siempre te mandan muchos saludos. Y sí, la verdad es que como tú dices, aquí seguimos de fiesta. Ayer se presentaron los Cumbia Kings aquí en el Foro Biker, que está ubicado en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Y déjame decirte que para sorpresa de todos, para todos los que estábamos ahí, cantaron unas canciones de Selena Quintanilla. Ya te imaginarás cómo se puso la raza. Además de que invitaron los Cumbia Kings a que la gente se subiera al escenario a bailar con ellos. Y la verdad es que fue una verdadera fiesta ayer en el cierre, que no nos pudimos conectar. Yo creo que porque había tantas motocicletas, mi estimado Juan Pablo, que oíamos el ruido de las motos. Sí, sí, yo creo que por eso, de verdad que era una verdadera fiesta, se oía a todo lo que daba, pero eso fue ayer. Hoy Juan Pablo, va a ser el desfile tradicional aquí en el malecón. Es un desfile que lleva ya más de 20 años, donde pasan todos los motociclistas. Una de las cosas que platicábamos ayer es que si los mazatlecos quieren o no a los motociclistas, y la verdad es que sí, entienden el ruido, entienden que ellos están festejando, pero la verdad es que ya son tantos años y representa tanta derrama económica para el puerto de Mazatlán esta semana, que la verdad es que pues todos los mazatlecos ya están acostumbrados. Y de entrada quiero aprovechar, ya que estamos en cadena nacional contigo, para todos los que nos están escuchando por el 91.3 aquí en Mazatlán, recordarles que ya empezaron los cortes viales, que por favor, si ustedes no tienen nada que hacer o se estacionen más lejos del malecón para venir a aprovechar esto, aprovechen de una vez, hay que irnos acomodando. Yo, acabando este enlace, me voy a ir a agarrar un gran lugar para el enlace que voy a tener contigo en la tarde para tenerte las mejores imágenes. Pero bueno, aprovechar y recordarles que ya empezó, y como bien señalabas, al rato, a eso de las 11 de la noche, en el centro de convenciones, que es el Foro Biker, es donde Molotov va a estar dándole cierre a esta fenomenal semana, que debemos decir que ha salido con un saldo blanco, una gran organización. Se nota luego la participación de los tres niveles de gobierno para esto, y Molotov va a estar celebrando, muy importante mi querido gallo de oro, va a estar celebrando 30 años del disco de Dónde Jugarán las Niñas. Entonces va a ser un cierre espectacular. Entonces nos vemos ahorita al ratito contigo, nos volvemos a conectar, y por supuesto que te vamos a levantar imágenes para que mañana, a través de la gran cadena de Grupo Fórmula, a las 6 de la tarde que vas a estar, puedas compartir las imágenes de cómo se dio el cierre de este evento.
Y será sensacional ese desfile, es sensacional. Puedes ver desde una Ducati, una Harley Davidson, hasta una motocicleta de 150 arreglada, es decir, el folclore de este desfile será impresionante, y lo veremos pues prácticamente en vivo en la tarde, Ricky. Gracias, y en la tarde pues nos
platicas.
Gracias
a ti. Órale, abrazo, estimado. Nos vemos. Felicidades por lo del Papa, de verdad. Ayer te estuve escuchando, no quería dejar de decirlo. Muchas felicidades, qué gran cobertura. Y mis respetos para ti, porque ya llevas 12 horas al aire. Así que abrazo, carnal.
Gracias, Ricky Moreno. Nos vemos en un ratito. Y seguimos ahí en Mazatlán, porque José Luis Echegaray nos tiene una historia que ocurrió esta semana. José Luis, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Te saludo con gusto. Hoy, acaso el que se dio esta semana en Mazatlán, de un hombre que primero se dijo que era extranjero, después se supo que era mazatleco de toda la vida, Juan Pablo. El día de ayer la casa de este hombre amaneció con pintas y graffiti. La casa fue vandalizada después de estas protestas del pasado miércoles, donde las cosas se le salieron de control a la Policía Municipal de Mazatlán. Ayer salió el hombre, que es un abogado de 78 años, Juan Pablo, y dice que analiza demandar por esto que llama linchamiento mediático, del cual ha sido objeto. También va contra los medios de comunicación que replicaron esta publicación que le señalaba de ser extranjero. Le llamaron gringo, Juan Pablo, y el hombre es mazatleco. El caso se volvió viral toda la semana, como sabes.
Nos quedan 10 segundos. ¿Qué dijo el ayuntamiento? ¿Qué dijo la autoridad?
Absolutamente nada, Juan Pablo, impávido, no se movió, no cerró la calle, no ha hecho nada. Al hombre ayer le vandalizaron la casa del ayuntamiento, nada más mirando, Juan Pablo.
José Luis Echegaray, gracias. Pausa. Es breve. 2:15, 2:15 tiempo del centro de la República. Hablar de desapariciones forzadas es hablar de tragedia. Hablar de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas es hablar del abandono en el que están y cómo es que tienen que hacer ellos el trabajo que las autoridades, el Estado, tendría que hacer. Y ahora, hablar del asesinato de una madre buscadora junto a su hijo, pues es prácticamente una inmensa tragedia y muchos calificativos los que podríamos utilizar. Así fue en Jalisco. María del Carmen Morales fue asesinada junto a su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales en Tlajomulco de Zúñiga. El crimen se perpetró en la noche del miércoles. El propio colectivo confirmó el deceso en una entidad que es epicentro de las desapariciones forzadas, en una entidad donde el Estado ha quedado a deber, en una entidad donde hoy el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llora la muerte, el crimen de María del Carmen Morales. Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, gracias por su tiempo, don Raúl, buena tarde.
¿Qué tal? Gracias, buenas tardes, gracias por este espacio.
El desamparo de los colectivos y ahora el crimen en medio del desamparo, don Raúl.
Sí, lamentablemente pues sufrimos la pérdida de esta persona que es miembro del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y pues tanto como el de su hijo, la verdad, es que algo inexplicable que el gobierno no, o las autoridades todavía no puedan hacer algo al respecto para esclarecer toda esta situación.
¿Qué ha dicho la fiscalía a lo largo de la semana? ¿Hay algún avance? ¿Les han informado de algo?
No, pues ellos nomás dicen que no, que al parecer no hay vinculación en que sea que le hayan quitado la vida por ser madre buscadora, pero totalmente estoy de acuerdo con ellos, de que ella sí sufrió este atentado, ya que ya había recibido varias amenazas porque estaba preguntando o indagando dónde podría estar su hijo para ir a recuperarlo.
Eso dice la fiscalía. ¿Pablo Lemus ha tenido algún posicionamiento?
Pues él nada más, el día de antier nos ayudó de alguna manera para que los cuerpos fueran entregados inmediatamente, y pues gracias a Dios que se entregaron luego, ayer fueron sepultados ya, gracias a Dios, pero como tal, ahorita todavía no quieren reconocer que hay vinculación con la desaparición de su hijo.
Estoy platicando con Raúl Servín, padre buscador. ¿Considera, Raúl, que en estos momentos Jalisco vive la peor crisis de desaparición forzada en la historia de la entidad?
Sí, efectivamente, y a raíz de lo del Rancho Izaguirre, créeme que se ha destapado más, todavía más desapariciones hay a raíz de eso del Rancho Izaguirre, pues como te comento, no sé hasta dónde iremos a llegar con esta situación.
¿Es el reclutamiento forzado la principal razón, Raúl?
Sí, la principal razón es esa, que los reclutan y otros se van por su propia voluntad, pero pues igual la cuestión es el trato que les dan a las personas que no aguantan a reclutamiento o no quieren llevar a cabo las indicaciones que se les da ahí en el momento.
¿Es el cártel de Jalisco, Raúl, el artífice de todo esto?
Pues sí, no te sabría decir qué personas son, pero sí sabemos que son los que se dedican a reclutar, porque no tengo ni idea quiénes sean.
Ahora, hablando de la tarea que ustedes hacen como colectivo, lo hemos escuchado en otras entidades, supongo que en Jalisco se replica. ¿Hay temor a la hora de salir a las búsquedas? Porque regularmente lo hacen sin acompañamiento y son lugares que son zona de fuego, zonas calientes.
Sí, claro, todo el tiempo hay miedo, por más que nada por las mujeres, que son las que son malas, que salen a las búsquedas de campo junto conmigo. Pero pues de alguna manera tenemos que arriesgarnos y salir a buscar a nuestros hijos, porque la verdad es que nosotros queremos encontrarlos bajo las condiciones que Dios lo decida. Sabemos que siempre va a existir ese temor, y por lo más lamentablemente es que no, hay veces que no contamos con ninguna autoridad para que nos haga el acompañamiento.
¿Han tenido alguna reunión, algún avance, alguna información sobre el Rancho Izaguirre? Decía hace poco el fiscal Jerez Manero que este asunto no se ha terminado por resolver, hay varios detenidos, el gobierno federal insiste en que era un campo de reclutamiento y no de exterminio. Como suele ocurrir, desafortunadamente, don Raúl, la noticia dejó de ser mediática y pareciera que ya no hay un avance tangible en saber y en resolver, pues, la verdad del Rancho Izaguirre.
Sí, eso es lo que pretende el gobierno, esconder todo lo que sea sobre el Rancho Izaguirre, pero sabemos que este martes que viene el fiscal Gert Manero pues ya va a hacer el anuncio de todos los restos socios que se llevaron a la Ciudad de México, tanto así como que las penas van a estar también en el Rancho Izaguirre para que los familiares y puedan reconocerlas. Pues esperemos que así sea, pero te digo, lamentablemente lo del Rancho Izaguirre pues se ha ido más para abajo y para abajo, y pues ya no se le ha dado como debe serlo, la salida a la luz, y pues no nomás son 13, 14 o 15 personas que se han detenido, tiene que haber más detenidas, porque no solo ellos operaban ahí, faltan más personas de policía estatal, policía municipal de
sí,
del mismo Teuchitlán. Entonces esperemos que pueda haber más detenciones.
Don Raúl Servín busca a su hijo homónimo, Raúl Servín Galván, que el día en el que desapareció en 2018 tenía 20 años. ¿Es esa la constante, Raúl? 20 años, 21, 19, 18 jóvenes, la mayoría de desaparecidos.
Sí, esa es la edad promedio que se los andan llevando, de 17 a 25 se los andan llevando, esa edad, pues para que aguanten el reclutamiento y aguanten todo lo que los obligan a hacer. Entonces, desgraciadamente ocupan puros jóvenes y,
sí,
y pues lamentablemente pues mi hijo ya acaba de cumplir 7 años de desaparecido, y pues no tengo información, no tengo nada pues para ir por él y regresarlo conmigo.
¿Usted ha vivido toda la vida en Jalisco, Raúl?
Toda la vida he vivido aquí en Jalisco.
Le tocó cuando el cártel Guadalajara triunfaba. ¿Es una cosa distinta a lo de hoy?
Sí, efectivamente es una... A raíz de 2018 se destapó todo esto. Sí había desapariciones, pero eran muy pocas. Pero en 2018 se destapó por completo aquí en Jalisco y en muchos estados. Era más pacífico todo esto. Y lo puedo decir abiertamente, a lo mejor ahorita también levantan personas o les quitan la vida. ¿Por qué? Porque van y compran en una tienda, compran droga y no pueden o no deben ir a comprar droga a otra tienda, porque las personas esas que se dedican a eso no quieren que consuman de la otra, nomás quieren que consuman la de ellos. Entonces, es por eso también que ha habido muchas muertes a raíz de todo esto.
Sí, se pelean la plaza los grupos criminales antagónicos. Lo hemos visto en Guerrero, cómo es que se están peleando la plaza para cobrar piso a los transportistas. Así ocurre con la droga. Si le compras al comprador A y el comprador B se entera que le compraste al comprador A, pues mata. No solo al comprador, sino al que compra.
Sí, efectivamente, desgraciadamente así se manejan, bueno, no nomás en Jalisco, sino
sí,
en muchos
país.
Lados, esa es la verdad.
Don Raúl Servín, le agradezco la comunicación, algo que no le haya preguntado y que sea necesario que hoy se sepa.
¿Perdón?
Algo que le haya preguntado y que usted quiera comentarnos.
No, todo está bien, gracias.
Perfecto, don Raúl, seguimos atentos a la investigación de esta madre buscadora asesinada del Rancho Izaguirre. Y pues atentos de Jalisco, epicentro, desafortunadamente, de las desapariciones forzadas. Gracias, don Raúl.
Gracias a ustedes, cuídense, hasta luego.
Es Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Y la crisis ahí en Jalisco, crisis que dejó Enrique Alfaro y que pues hoy día trae otros propósitos Enrique Alfaro, como entrenar a un equipo de fútbol profesional. Antes de aclarar y de declarar qué pasó durante su gestión, que el cártel Jalisco tomó tanta posesión y territorio, tanto que hoy hay una crisis de desaparición forzada. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Con cifras del INEGI, la UNAM acaba de publicar un informe sobre la constante muerte de menores víctimas del narco. Héctor Herrera.
Con datos del INEGI, especialistas de la Universidad Nacional señalan que a diario mueren 6 niños debido a la situación de violencia que se está viviendo en algunas zonas del país, y ocupa además el quinto lugar mundial de incidencia en el asesinato de menores. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, indica que en este rubro México es únicamente superado por Nigeria, Brasil, India y la República Democrática del Congo. Además, estas cifras del INEGI muestran que en los últimos 5 años se reportaron 4.500 asesinatos de niños, niñas y adolescentes, es decir, un promedio de 6 cada día. Y las causas de estos homicidios son desde traumatismos, violación sexual, hasta heridas de armas de fuego o ataques con instrumentos punzocortantes. Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia refiere que desde el año 2012 la violencia contra menores de edad se ha incrementado, ya sea por víctimas o incluso por ser partícipes de estos actos de violencia. De hecho, la organización enlista 4 de los delitos cometidos contra infantes y adolescentes entre el 2020 y el 2023, que son registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y estos son los homicidios, las lesiones, la trata de personas e incluso las extorsiones. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
6 menores asesinados al día por diferentes razones. La Red para la Infancia hablaba de homicidios dolosos y culposos. Y la diferencia que hay entre varios estados donde matan porque una bala le toca al menor o matan porque hay problemas al interior de las familias. Es decir, hay dos conflictos donde los menores también son epicentro de la violencia, dos conflictos distintos. La pausa es breve, soy Juan Pablo Pérez Díaz, a nombre de Michelle Rivera, Pérez Díaz MX en las redes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 2:30, Fórmula Noticias con Michelle Rivera, hoy con Juan Pablo Pérez Díaz, su servidor. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Cuauhtémoc Blanco, diputado federal por Morena, ex gobernador de Morelos, en medio de otra bronca. Aquí le hemos contado, largo y tendido en Grupo Fórmula, todo este proceso mediático que enfrentó Cuauhtémoc cuando la Fiscalía de Morelos solicitó ante la Cámara de Diputados su desafuero para que fuera juzgado como cualquier otro ciudadano, sin fuero, por presunto intento de violación en perjuicio de su media hermana, que dice Cuauhtémoc no es su media hermana. La Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero y este caso pareciera estar ya, pues, bajo el sepulcro de una carpeta de investigación. Pero hay otra bronca con Cuauhtémoc Blanco que también tiene un antecedente para el que hay que remontarnos a mayo de 2023. Era la conmemoración del aniversario de la gesta heroica del rompimiento del sitio de Cuautla. En ese entonces, la diputada federal por Morena, Juanita Guerra Mena, acudió a este evento, entre otros funcionarios públicos. Juanita Guerra Mena es hoy día senadora de la República por Morena. Fue diputada por Morena, hoy día es senadora de la República por el Partido Verde Ecologista de México. Y resulta que en ese evento protocolario, mayo de 2023, la política Juanita Guerra Mena acusó que Cuauhtémoc Blanco y otros funcionarios públicos le negaron el acceso al templete principal del evento. Denunció haber recibido amenazas hacia ella, hacia su familia, y a partir de ahí Juanita Guerra inició un proceso de queja, de denuncia ante autoridades electorales, por lo que dice se trata de violencia política en razón de género. Pero resulta que en ese momento el INE pues desechó la queja, dijo aquí no hay bronca, aquí no pasó nada, se cierra la carpeta, se cierra este asunto. Pero esta semana, que está por concluir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó la decisión de reabrir esta investigación y para conocer los argumentos del tribunal, para conocer qué sigue en torno a este caso. Le agradezco la comunicación al abogado Raúl Espinosa Gutiérrez. Él es abogado de la senadora Juanita Guerra Mena. Abogado, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Fórmula. Les agradezco mucho la invitación y estos minutos.
Algo importante que se me haya pasado en la crónica de lo que ocurrió hasta esta semana, abogado.
Mira, ha sido, Juan Pablo, un proceso bastante infructuoso.
Sí.
Porque evidentemente han sido muchos juicios. Sí, desde que el INE dice que no y la queja la remite al INPEPAC, desde que el INPEPAC se tarda mucho en llevar a cabo las diligencias, como lo marcan los plazos de la normativa, y el tribunal local, es decir, el tribunal del estado de Morelos, determinó en algunas sentencias que efectivamente no se estaban abocando los términos. Después, precisamente, el propio tribunal tardó más de 7 meses en llevar a cabo la resolución, termina esa resolución, es decir, identifica que no hay violencia de género en un primer momento, fue en noviembre, se impugna esa resolución y Sala Superior en ese momento, que fue el JDC 1415 de 2024, dice que no, que el responsable de llevar a cabo la investigación sí era el INE en un inicio, como lo habíamos planteado. Ahora, después de ello, pasa esa instrucción a la Sala Regional Especializada, que en el PSC 22-2025, el 8 de marzo de 2025, ¿sí?, define que se había actualizado la caducidad, es decir, que ya había pasado mucho tiempo para poder fincar una responsabilidad.
Okay.
Ahora, es muy importante decir que la votación en ese momento fueron 2-1. La magistrada Mónica Lozano dijo que sí se tenía que entrar a fondo. ¿Y ahora qué sucede? Esto último, lo que ha pasado, efectivamente, como bien comentas, Juan Pablo, esta última semana, en el REP 78-2025, ¿qué se dice? Que como se determinó en un momento que el competente era el INE y no las autoridades locales, que ese tiempo que se tardaron las autoridades locales de más de un año no puede actuar en perjuicio de una justiciable. Es decir, una justiciable no tiene que, por así decirlo, en términos muy coloquiales, pagar los platos rotos, okay, de que las autoridades no actúen en tiempo. Y eso va en contra de una de juzgar con perspectiva de género. Por lo tanto, lo que ordenó ya la sala en este último REP 78 es que, sí, la sala especializada estudie el fondo del asunto, es decir, que resuelva y dé certidumbre jurídica para definir si los hechos se acarrearon, que los mencionaste hace un momento muy bien, son o no son violencia, okay, política. Ahora, en razón de género.
Hablando de fondo, abogado, vayamos a mayo de 2023. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué cuenta Juanita? ¿Qué le dijo Cuauhtémoc? ¿Qué le dijo su equipo? ¿Qué ocurrió?
Mira, ahí fueron diferentes actos. En sí, los hechos que se denuncian son en la preparación del evento, porque no fue convocada a distintas mesas, aun y cuando ella misma fue la que comenzó en su carácter de diputada a llevar a cabo las gestiones para celebrar el evento. O sea, fue una preparación en la que fue excluida aun y cuando ella misma inicia mediante diversos, sí, oficios.
Sí, es como, digamos, después, organizaste el evento y cuando llegaste no te dejaron estar en el presidio.
Ah, aparte, sí, o sea, ella comienza a organizar el evento y ya cuando las autoridades locales deciden sí llevar a cabo el evento, en las mesas de preparación del mismo, pues no se le convoca. O sea, ella lo inicia y cuando las autoridades deciden que sí lo van a celebrar, no la convocaron. Y aparte, eso fue en la preparación. Y durante el evento, obviamente, que no se le permitió tener un lugar en el templete y también instalar uno para 200 personas.
Ok, a partir de ahí, quisiera hacer, digamos, la crónica completa. Se presenta una denuncia ante las autoridades locales por violencia política de género y llega el momento en el que la autoridad electoral dice que no hay elementos.
Más que no hay elementos, bueno, hubo un primer momento en que la autoridad local, cuando lo manda la autoridad federal a la local, sí dice no hay elementos. Y esto fue en noviembre de 2024. Ahora, nosotros obviamente le impugnamos, hay recursos en la, ¿sí?, legislación local y federal, y al momento de impugnarlo, la Sala Superior dice, a ver, todo esto que se actuó, la dilación, tiene que llevarlo a cabo toda la cuestión procesal, el INE, o sea, que originalmente sí era el que tenía que llevar a cabo las diligencias correspondientes. Y posteriormente, después de ese tiempo, fue cuando Sala Especializada dice, pues ya se tardaron mucho, pues ya hay caducidad, ya no se puede sancionar, y Sala Superior dice, no, ¿sabes qué? Sí se tiene que entrar a fondo. Y esto por una razón, que es algo que manifestó el magistrado Reyes y la magistrada Otálora, sobre todo el magistrado Reyes, sí manifestaron que nosotros, como justiciables y el equipo que jurídicamente la representamos a la senadora, es de que actuamos con diligencia, es decir, nosotros ingresamos todos los recursos que la ley dispone para que se nos haga justicia. Y en ese momento los ingresamos y por lo tanto nuestra actitud fue siempre una actitud de impulsar el proceso. y por lo tanto la tardanza no quedó en nuestras manos, sino en las autoridades.
Abogado, ya para finalizar, estoy platicando con el abogado Raúl Espinosa, abogado de la senadora Juanita Guerra Mena, quien acusa violencia política en razón de género en contra del diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué sigue? ¿Qué esperanza hay de que esto se resuelva?
No, pues la verdad bastante. Mira, ahorita la Sala Superior ya dijo, tienes que resolver Sala Regional Especializada. Sí.
¿Y qué sanción buscan? Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué sanción buscan?
Mira, aquí lo que se busca es evidentemente lo que ha sido la línea jurisprudencial en casos de violencia política en razón de género, es de que se les da a las mujeres una disculpa pública, que son las medidas de reparación. También esa disculpa muchas veces se publica en redes sociales. Y también, a las personas sancionadas, muchas veces se les sanciona con una multa.
Okay.
Estas son sanciones administrativas, porque la violencia política en razón de género en este momento se le está buscando una sanción administrativa. Y hay que decirlo también, Juan Pablo, para todo tu auditorio, la magistrada Mónica Lozano, en su voto particular de la sentencia PSC 22-2025, determinó que sí había violencia de género.
Okay.
Ella adelantó un criterio diciendo que sí había. Ahora, vamos a ver qué resuelve el magistrado Espíndola, que es el magistrado que tiene el asunto, es decir, es el magistrado ponente,
¿sí?,
y también el magistrado Rubén Lara.
Bien, pues estaremos atentos a este caso. Abogado Raúl Espinosa, gracias.
Hasta luego, muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
Gracias, saludos, abogado. Son las 2:40. Es sábado, el Partido del Trabajo, el PT, se reunió hoy en Baja California y el invitado de honor fue Gerardo Fernández Noroña, quien ya no milita en el PT. En el Senado está en la bancada de Morena, está en Morena. Pero lo invitaron porque ahí estuvo, en el PT, y vea cómo lo recibieron. Que se afilie, le decían a Gerardo Fernández Noroña. Dijo Noroña al salir del evento que fue un acto profundamente injusto. Y dice, lamento que el Partido del Trabajo me haya invitado a su congreso para agraviarme. No le gustó a Noroña la abucheada y que le dijeran que se afilie. Pues no, no se pueden afiliar a dos partidos. Y él está con Morena. Vamos a la pausa. Platicamos de la Copa del Rey hace un ratito con Ricalde. 1-0. El Barcelona al minuto 41 del primer tiempo. Ya lo gana el Barca. Pausa. Escucha usted El Tiempo y Yo de Gabriela Bojórquez. Cantante casi paisana, sonorense. 27 años de carrera. La música tradicional mexicana, la trova, la canción latinoamericana. Y después de 27 años de carrera, para que usted no diga que nunca, como dice el dicho, nunca es tarde para iniciar. Y hoy Gabriela está de festejo porque acaba de lanzar un álbum donde, además de cantar, ahora ella compuso sus piezas. Gabriela Bojórquez, ¿cómo estás? Buena tarde.
Buena tarde, aquí encantada de estar en este espacio y hablar con tu auditorio.
Nunca es tarde para una primera vez, tantos Así años es. Cantando y hoy dijiste, a ver, pues ahora voy a escribir para cantar lo que yo quiera.
Así es, pues 27 años ya pisando escenarios y por primera vez me animo, este año cumplo 50 años de edad, entonces dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué me impide a lanzarme en este nuevo... en esta nueva etapa, ¿no?
¿Sí?
De esta carrera tan linda. Y pues aquí estoy, como dice la canción, cantando hoy y componiendo también.
Todos tenemos pensamientos, ideas, sentimientos, historias, malas, buenas experiencias. Todos tenemos algo que contar, pero ¿cómo llevar eso que piensas a la pluma y darle ritmo, darle musicalidad? ¿Cómo hacerlo?
Pues mira, para mí es algo totalmente, bueno, no tan nuevo, ¿no?
Porque pues ya no,
tengo años escribiendo, pero sí escribiendo mis canciones, pues tengo ya aproximadamente 12, 15 años más o menos.
Pero no habías lanzado un álbum tuyo, esa es la
novedad. Había lanzado un álbum mío, tengo 8 producciones discográficas independientes, pero hechas con canciones, pues que a mí me gustan, ¿no? Siempre acudo a autores que yo admiro muchísimo. Pero en esta ocasión dije, bueno, experiencias tengo muchísimas, tengo ya pues una madurez, que ya, o sea, traigo una carga de experiencias muy, muy, muy rica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues nada más, ahora sí que poniéndole play, ¿no? Sentándote, tratando de interiorizar, de ver, bueno, ¿cuál es mi voz? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Cuáles son esas palabras que yo quiero compartir en estas canciones, ¿no? Entonces, como ejercicio, empecé a hacerlo hace aproximadamente 15 años, pero ya llegó un punto en el que hay una canción que de hecho es la que nombra el disco, que se llama Vestida de Canto, esa canción, que son unas décimas que se convirtió en un son jarocho. Y con esa canción dije, esta canción me gusta como suena, tiene ya una estructura con la que conecto, y a partir de ahí empecé, y pues ha sido un trabajo muy solitario, nocturno,
okay.
Muy nocturna, entonces así. Ahora sí que hay que aplicarse.
Fluye mejor en la
madrugada.
No esperar
a que la musa llegue, sino pues tocarle la puerta.
Sino buscar a la musa, ¿no? Sí, claro. Decirle, oye, a ver, explícame, ¿y de qué has...? ¿De qué va este álbum que has decidido titular Vestida de Canto?
Pues mira, son vivencias personales, ¿eh? Este álbum es como un retrato de quién fui hace esos 15 años y quién soy ahora, ¿no? Ahí va caminando por todas estas experiencias de vida. Ahí están plasmadas. Así lo quise hacer porque, bueno, dije, bueno, ahora que conozcan también a Gabriela, la persona que está compartiendo ahí sus experiencias personales, y por qué no, ¿verdad? Que pueden conectar también con, a lo mejor, con otras personas que nos escuchan, ¿no?
Estoy platicando con la cantante Gabriela Bojórquez. ¿Y en dónde te veremos? ¿A dónde llevarás este álbum? Ya está, entiendo, en Spotify. Cuéntanos.
Mira, el álbum está disponible ya en todas las plataformas musicales, digitales, conocidas por todos nosotros. Hay material también en el canal de YouTube. Y estamos ahorita llenando agenda para hacer presentaciones en varios festivales de aquí de la República Mexicana. Y estamos en pláticas también ya para hacer algunas presentaciones en Los Ángeles, en Nueva York, en algunos otros escenarios, ¿no? Que es lo que quiero, ¿no? Compartir esto y pues ahora pisar otros escenarios. Ya he tenido la oportunidad de cantar en muchos lugares, pero pues ahora como cantautora, que sí me da un poquito de nervio y todo, pero pues
todo. O sea, todo fluye. Oye, sí, estás en la frontera, fluye, ¿verdad?
Sí, estoy en Tijuana.
Y eso
tengo,
te ayuda,
ya muchos años viviendo acá.
Te ayuda mucho, estás ahí justo en la frontera con Estados Unidos y hay mucho paisano, sí, que quiere siempre escuchar la música mexicana.
Ah, claro, sí, no, y Tijuana, te diré, es una ciudad muy, muy, bueno, muy noble. Yo soy sonorense, pero ya tenemos acá más de 30 y tantos años. Y Tijuana es una ciudad muy noble, que recibe a los que venimos de fuera con mucho cariño. A mí me encanta vivir aquí, me encanta esta posibilidad de estar en esta frontera, ¿no? Ya. Para uno es muy normal, ¿no? Ir y venir al otro, ¿sí?, lado, como decimos acá. Y sí, ha habido mucho interés. Tengo oportunidad aquí también de cantar de pronto acá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y ha sido muy bien recibido el disco, mis canciones. Ya en todo este caminar, pues he compartido con las personas en vivo algunas de mis canciones, pero pues ahora con 13 temas grabados y ahora ya en plataformas, pues imagínate, estoy feliz.
Perfecto. Por favor, cuéntanos dónde te encontramos, cómo te localizamos, cómo podemos saber de ti, cómo te escribimos.
Mira, estoy en redes sociales, ya saben que esa es la manera en que ahora estamos presentes y al alcance de todos, ¿no? De manera muy, muy sencilla, muy a la mano. Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Gabriela Bojorquez MX. Y pueden encontrarme también en mi canal de YouTube, que es Gabriela Bojorquez Oficial, donde hemos estado subiendo también mucho material de este disco. Y también hay ahí conciertos y material del que he venido haciendo durante estos 27 años. Ahí pueden conocer mi trabajo.
Y si te dijeran en este momento, Gabriela, ¿con quién quieres hacer un dueto? ¿Con quién lo harías?
Ay,
con quien sea, con quien sea, con quien sea.
No. Bueno, alguien a quien yo admiro mucho y me gusta mucho el trabajo que está haciendo desde hace muchos años, pues es Natalia, ¿no? Natalia Lafourcade, okay. Eugenia León, el David Aguilar, Rafael Mendoza. Hay muchísima gente aquí de México que están haciendo un trabajo, híjole, espectacular y pues para mí... Es un sueño, pero pues vamos a ver.
Amalaya, dirían en tu tierra.
Amalaya, claro que sí.
Un gusto, Gabriela, felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias, encantada de estar en este espacio, gracias.
Es la cantante Gabriela Bojorquez, visítela, búsquela para que escuche su nuevo disco Vestida de Canto. Son las 2:53, ya nos vamos a ir. Pero a las 6 de la tarde yo le espero por todas estas frecuencias de Grupo Fórmula, por Telefórmula, a través de las plataformas de Grupo Fórmula. Le estaremos dando crónica y seguiremos con el análisis de lo que ha ocurrido esta semana en Roma, en el Vaticano, las exequias del Papa Francisco, qué viene con el cónclave. En fin, iremos a Mazatlán, en la tarde iremos en pleno desfile de la Semana de la Moto, veremos ahí en las altas el ir y venir de más de 15,000 motos. En fin, se va a poner bueno 6 de la tarde por todas estas plataformas de Grupo Fórmula, Telefórmula y a través de las redes sociales. Gracias a nombre de Michelle Rivera, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y nos vamos con este joven capitalino Macario Martínez. Usted ha escuchado esta pista, Sueña Lindo Corazón. Pues Macario sigue cumpliendo sus sueños y está estrenando el video musical de este éxito, Sueña Lindo Corazón, que se volvió viral en TikTok, 15 millones de reproducciones. Tiene 23 años, ya estuvo en el Vive Latino. Le está sonriendo la vida al joven Macario Martínez. Y qué bueno, eso nos da mucha felicidad. Sueña Lindo Corazón, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena tarde, que coma rico, pásela bien y... Nos escuchamos y nos vemos a las 6 de la tarde.
¿Cómo es que quisiera yo tener claridad? Si no sé lo que soy para ti, tú me tienes aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.